desde el verso 4, hasta el 7. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bien, el último día estábamos viendo la relación que existía dentro de lo que podríamos llamar la interioridad de Dios, la relación que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y terminábamos haciendo referencia a cómo esta relación, que en la historia de la Iglesia terminó convirtiéndose en un dogma que se llama el misterio de la Santísima Trinidad, cómo veía esta relación algunos estudiosos, intérpretes de la Escritura, estudiosos serios, entre ellos los llamados teólogos de la liberación. Y veíamos que ellos definían esta relación del Padre con el Hijo y con el Espíritu, del Hijo con el Espíritu con el Hijo y con el Padre, y del Espíritu con el Padre y con el Hijo, con un término que nos puede resultar extraño, porque prácticamente lo elaboraron ellos, que es el término intergéresis. Intergéresis, con este término quieren decir ellos que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu, que el Hijo está en el Espíritu y en el Padre, y que el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Y recordamos incluso que de este dogma, elaborado por la Iglesia a través de los tiempos, y asumido hasta el día de hoy por las tres grandes denominaciones del cristianismo, el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia más bien oriental, la Iglesia ortodoxa, que en realidad se trata de un dogma, no de una doctrina que se pueda apoyar bíblicamente. Un dogma es una aseveración que se convierte en doctrina por decreto y que hay que aceptar, aunque ni siquiera pueda haber argumentos bíblicos suficientes. Recordábamos, como lo hicimos en tantas ocasiones, que el término Trinidad no existe en la Escritura por ninguna parte, que la Biblia nos dice constantemente que Dios es uno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que ese uno que es Dios se puede manifestar como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Veíamos la relación entre el Padre y el Hijo estudiando, sobre todo, el capítulo 17 de Juan y una parte del capítulo 14. Veíamos como el Señor Jesucristo decía que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y como afirmaba y una y otra vez, el Padre y yo somos una sola cosa, una sola realidad. Por otra parte, veíamos cómo la Escritura nos hablaba de una relación entre el Hijo y el Espíritu. Y considerado el Hijo bajo el punto de vista de, digamos, semántico del nombre de Señor, veíamos como la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 17, nos enseñaba que el Señor, el Hijo, es el Espíritu. Veíamos como el Hijo decía que cuando hablaba no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de lo que el Padre le había dicho que hablase. Creo que también, quizá en algún momento, recordamos, y si no lo hacemos ahora, que cuando el Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, tendréis otro Consolador, que tampoco hablaría de sí mismo, sino que hablaría de las cosas del Hijo, y al mismo tiempo nos decía que las cosas del Hijo y las cosas del Padre eran las mismas cosas. Por eso os digo que hablará de lo mío y os lo hará saber, decía el Señor. Bien, pues la última cita importante que nos clarifica todo esto es la que creo que veíamos en Juan 4:24, en esa conversación que existe entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Es una conversación que tendríamos que decir, no porque sea bíblico el concepto, pero sí la tradición es eclesiástica en la historia, que tiene un trasfondo trinitario, pero referido a la historia y a la historia de la Iglesia. Es decir, hay una conversación entre Jesús y una mujer donde en el fondo se mueve cuál es la realidad de Dios, cuál es la realidad del Hijo, del Mesías, dónde hay que adorar a Dios y cómo hay que adorar a Dios, quién tiene que enseñarnos estas cosas. Y llega un momento en que el Señor Jesucristo dice, llegará una hora, y ahora es, o sea, llegará una hora, pero enseguida afirma, y ahora es, ya es hora presente, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y hace una referencia al Padre como Dios, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios, tales adoradores, busca que le adore. Y luego a continuación la dice, porque Dios es espíritu.
Y los que le adoren tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. La traducción más, no solo literal, sino con muchísimas posibilidades, al menos desde el punto de vista mío, es Dios espíritu es, o si queremos verlo, en su traducción para mí más esencial es espíritu es Dios. Espíritu es Dios. O sea, Dios es espíritu. Pero yo creo que queda más claro cuando se nos dice que nos queda más claro la realidad de Dios en una teología escolástica. Antigua se diría la naturaleza de Dios. Vamos a olvidarnos del término naturaleza, que es algo inventado por la teología de los hombres y que tampoco en la Biblia se refiere a Dios. En la Biblia no se habla de la naturaleza de Dios, de la realidad esencial de Dios, sí. Y la traducción sería espíritu es Dios. O sea, ¿qué es Dios? Espíritu. Luego, si el Padre y el Hijo son la misma cosa, si el Hijo y el Espíritu son la misma cosa, y si Espíritu es Dios, está clarísimo que Dios es uno. ¿Y qué es Dios? Espíritu para nosotros, con mayúscula, para que lo entendamos. Y en ese Dios que es Espíritu, está integrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios es uno. Bien. Terminamos entonces con esta cuestión, a donde nos había llevado consideraciones sobre los primeros textos de esta carta. Y vamos a ver, por un momento, algo que atraviesa toda la carta. Lo iremos encontrando, pero ahora vamos a verlo como citas. En este capítulo primero, el autor de la carta, del documento a los hebreos, tiene como finalidad enseñarnos muchas cosas, entre otras que el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios como Jesús de Nazaret. Los que no estamos viniendo habitualmente a los estudios de Hebreos, me temo que vamos a tener ciertas dificultades para poder entender porciones de esta carta los días que venimos, porque es un documento extraordinariamente bello y profundo, pero claro, no podemos estar cada día recordando lo que dijimos los días anteriores. En los primeros textos se define el Hijo de Dios preexistente antes de que naciese el primer hombre sobre esta tierra y antes de que existiese la creación. Pero en esos primeros textos se define al Hijo de Dios como personaje histórico Jesús de Nazaret. Y eso fue después de que naciese el primer hombre, miles de años después, hace 2000 años. Y claro, los que hemos venido todos los días ya sabemos cómo está jugando, es una expresión formal, seria, no folclórica, el escritor con algo difícil, por no decir imposible de comprender bajo el punto de vista de la razón humana, ¿no? Pero nos está diciendo que el Hijo de Dios preexistente no tiene que demostrarnos que era superior a los ángeles, porque el Hijo de Dios preexistente era Dios, que había creado todas las cosas. Por lo tanto, es obvio que era superior a los ángeles, porque entendemos que es superior el creador a lo creado. Pero sí que el escritor tiene que intentar demostrar, por los problemas que había a quien dirige la carta, y en aquella época de ya pasados mediados del siglo I, sobre los años 67 a 69 del primer siglo, había ya la necesidad de demostrar que el personaje histórico Jesús de Nazaret, que nos redimió con su muerte y su resurrección, era superior a los ángeles. Y eso es lo que empieza a demostrar. Y para demostrarlo, va a ir dando citas del Antiguo Testamento, fundamentalmente del Salterio, es decir, de los Salmos, alguna cita de la Torá, de la ley, concretamente de Deuteronomio, como vamos a ver hoy si nos da tiempo, y alguna cita de alguno de los profetas. Había que demostrar que Jesús de Nazaret, es decir, el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, introducido en la historia de los hombres, era superior a los ángeles. Y dice que fue hecho superior a los ángeles por algo que ocurrió en un momento de la vida de este personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, por su resurrección, por su resurrección. Dice el versículo 3, refiriéndose a este Jesús de Nazaret, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habla de su muerte, se sentó a la diestra de la majestad, de la grandeza en las alturas. Por lo tanto, muerte, resurrección. Y por esa resurrección dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en su día explicamos cuál era ese nombre. No lo voy a volver a explicar hoy. Y si alguien no lo tiene, pues tenemos un hermano dedicado a trabajar con las cintas para que los que no lo tienen, pues lo adquieran. Y a partir de ahí empieza a demostrar por qué es superior a los ángeles. ¿A qué se refiere mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Y qué significa hoy? Tampoco lo voy a explicar porque ya lo explicamos durante muchos días. Está en las grabaciones. Ese hoy, ¿qué momento supone en la historia de Jesucristo? Ni tampoco vamos a volver a explicar qué significa la cita yo seré a él padre y él será mi hijo en relación a hacerlo superior a los ángeles. Ahora, el término superior, el Nuevo Testamento interlineal, por ejemplo, lo traduce por mejor. Y las traducciones son las dos igualmente válidas. superior corresponde a una realidad teológicamente incontestable. En cuanto a que Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, pero no traslademos a Jesús de Nazaret antes de que el mundo exista, porque antes de que el mundo existiese, Jesús de Nazaret no existía. El Hijo de Dios que se encarnó en él, sí. Este Jesús de Nazaret es superior a los ángeles, habiendo nacido hace 2000 años de una mujer y de Dios. De la unión, podríamos decir, que va más allá de lo que podemos alcanzar, de Dios, y además de la esencia de Dios. Dios es espíritu. El espíritu es Dios. ¿Cómo voy a tener yo un hijo? Le dice María al ángel, si no conozco varón. El Espíritu Santo, Dios, vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Eso nos llevaría muy lejos. Lo que yo pienso de eso no lo voy a decir aquí ahora. Algunas veces lo he esbozado en algún sitio, un poquitín, no todo lo que yo pienso, solo un poquitín, porque tengo que estar más convencido de que lo que pienso tiene un fundamento teológico serio para algún día decirlo más claro. Y mientras que no tenga esa elaboración hecha y la conciencia tranquila para decirlo, nunca diré todo lo que yo pienso de esas frases. Bien, pues superior a los ángeles o mejor. En esta carta y a través de ella se repite el término que se traduce por superior o mejor 13 veces a través de toda la carta. Y esto es importante, porque este término de alguna manera es un punto de referencia para estudiar la carta a los hebreos, o la epístola, o el documento, lo que queramos, ¿no? 13 veces, incluida la cita del versículo 4. Hecho superior a los ángeles. O sea que Jesús de Nazaret, personaje histórico, superior a los ángeles. ¿Y por qué tiene ahora que demostrar que es superior a los ángeles? Porque nos vamos a encontrar con una cosa muy seria, muy interesante, por otra parte, desde el punto de vista bíblico, cuando lleguemos al capítulo 2, que nos va a decir el mismo escritor que ese Jesús de Nazaret fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y a ver cómo deshacemos esto. Ya pasamos por encima de ello. ¿Y qué pasa? ¿Qué entendemos? Porque primero se esfuerza en demostrar que era superior a los ángeles, y luego nos va a decir en el capítulo 2 que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en las dos cosas, en las dos. Pero para saber la primera, seguiremos lo que se nos enseña en el capítulo primero sobre la superioridad de Jesús de Nazaret sobre los ángeles. Y para saber la segunda, tendremos que estudiar lo que haya en el capítulo segundo. Y para saber la relación que hay entre las dos. Pues estas 13 citas son las siguientes. Solo las digo por encima ahora. Superior a los ángeles, porque heredó un nombre mejor, un nombre superior que el de los ángeles. Ese nombre es el nombre Señor, pero no voy a recordar ahora por qué llegamos a la conclusión y cómo de que es el nombre Señor. En el capítulo 6 Y en el verso 9 tenemos la segunda cita. El capítulo 6 y el verso 9 dice: pero en cuanto a vosotros, habla aquellos a los que escribe, supuestamente creyentes o amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El contexto es que algunos que parecían salvos no lo eran. Ya lo veremos en su día. Algunos que parecían salvos no lo eran. Algunos que se reunían con la iglesia como iglesia no eran iglesia. Algunos que participaban de cosas muy serias en cuanto a la salvación no eran creyentes en el sentido de personas transformadas, renovadas y nacidas de nuevo por la obra del Espíritu Santo actuando en el corazón del hombre, por la obra de Dios operando en la esfera de la intimidad del hombre. Por lo tanto, una mejor salvación ofrecía el Mesías, Jesús de Nazaret. Capítulo 7, verso 7 del capítulo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor o por el mejor, como decíamos. ¿En qué contexto se nos dice esto? Se nos dice que Jesús de Nazaret es el mayor y el mejor sumo sacerdote. El contexto es el sacerdocio levítico de la descendencia de Aarón y el sacerdocio de un personaje que aparece en el Antiguo Testamento en un momento histórico de la vida de Abraham y del que solo se habla en ese momento y alguna vez se le cita precisamente en los Salmos, en alguna parte del Antiguo Testamento, y del que se da el mayor desarrollo en el Nuevo Testamento, concretamente en esta carta, que era Melquisedec. Y Abraham, después de volver de una victoria, de una guerra contra unos reyes que eran como reyezuelos, no de territorios demasiado grandes, eran varios, y él tenía como un ejército de 400 hombres, que ni siquiera se puede llamar ejército, en términos militares, quiero decir, ¿no? Abraham, que había recibido las promesas de que en su descendencia, que la Biblia nos aclara luego en el Testamento que su descendencia es Cristo, Jesús de Nazaret, el hijo de David, Abraham, que había recibido la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, le da los diezmos a Melquisedec, que era el sumo sacerdote de Jerusalén. No, Jerusalén no estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía no existía. Existía el abuelo del pueblo de Israel. Los sacerdotes, según Dios, de la descendencia de Aarón, tenían el derecho, puesto que se dedicaban y que se consagraban al servicio del Señor y del pueblo de Israel, de recibir los diezmos y de ofrendas para su sostenimiento y para su vida. De tal manera que la Biblia dice que aquellos que recibían los diezmos en Abraham, que dio los diezmos a Melquisedec, los que recibían los diezmos, que eran los sacerdotes, dieron los diezmos al sumo sacerdote llamado Melquisedec. Bueno, pues, y sin duda alguna, pero vamos a coger el contexto, dice el verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ni con la familia de Leví, ni con Aarón. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Y a quién puede bendecir? A quien tiene las promesas de la salvación eterna de toda la creación. ¿Quién puede bendecir? Porque dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, ¿quién podía sobre esta tierra ser mayor que Abraham? En su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra y toda la creación. ¿Quién podía sobre esta tierra ser mayor que Abraham? ¿O quién podía ser mayor que el que tenía esas promesas? Porque Moisés, no nos dice la Escritura que era mayor que Abraham, ni muchísimo menos. Porque los sacerdotes, no nos dice la Escritura que eran mayores que Abraham, ni muchísimo menos, eran de su descendencia. Sin duda, el menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, en Jesús de Nazaret, un mejor sacerdocio. Versículo 19 de este capítulo 7. Hablando del sacerdocio y de lo que sirvió la ley y de lo que no servía, dice, pues nada perfeccionó la ley. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, no tenía como finalidad que leyendo estos mandamientos el hombre pudiese superar, digamos, su situación pecaminosa en el Adán caído. Tenía como finalidad que el hombre se diese cuenta de que era pecador y que necesitaba la gracia de Dios. Esa era la finalidad de la ley. La ley, escribe Pablo a los Gálatas, ha sido el ayo, el maestro del niño, para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Bien. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por lo tanto, en Jesús de Nazaret, una mejor esperanza de la que había bajo la ley. Vamos más adelante, al versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor o mayor pacto. De un mejor pacto. Mejor salvación, mejor nombre, mejor sacerdocio, mejor esperanza, mejor pacto. Pacto. Capítulo 8, verso 6. Y hablando de Jesús de Nazaret. Pero ahora tanto mejor o mayor ministerio, servicio, es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, mejor ministerio, el de Jesús de Nazaret como sacerdote según el orden de Melquisedec, como veremos en su día. Capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o más bien de lo que hay en los cielos, fuesen purificadas así. Y es el contexto de cómo se purificaba, que ya lo veremos en su día. Pero las cosas mismas, las cosas celestiales mismas, con mejores o mayores sacrificios que estos. Por lo tanto, en Jesús de Nazaret, mejor sacrificio, mejores sacrificios. Capítulo 10, verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor o mayor perdurable herencia en los cielos. En Jesús de Nazaret, mejor y mayor perdurable herencia. Capítulo 11, verso 16. Hablando de los que fueron justificados por la fe, que Dios siempre justificó por la fe en cualquier época de la historia a los seres humanos, y dando la lista que se nos da en este capítulo 11 de lo que se ha llamado los héroes de la fe, dice el verso 16, pero vamos a leer el contexto. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Esta es la palabra, patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, por ejemplo, de Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor o mayor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En Jesús de Nazaret, una mejor patria, ciudadanía, en el lenguaje, por ejemplo, de Filipenses. Capítulo 11, verso 35. Hablando de todos estos héroes de la fe, y de cómo murieron, y de cómo padecieron, versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Se nos habla de un episodio de la historia del pueblo de Israel donde hubo resurrección de personas que no se nos detallan, pero se nos describen. Mas otros fueron atormentados, que significa fueron golpeados hasta morir. Ya sabemos lo que esto supone, ¿no? Hasta el día de hoy se practica. Todos los días, ¿eh? No es invención. Esto, de las torturas, en nombre de no sé quién, se practican de la misma manera hasta el día de hoy, con cristianos y con no cristianos. Pero con cristianos también, ¿eh? Hasta el día de hoy. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, golpeados hasta morir, no aceptando el rescate. O sea, liberarse de la muerte, a fin de obtener una mejor o mayor resurrección. En Jesús de Nazaret, mejor resurrección. ¿Por qué? Porque los que resucitaron, en cualquier época de la historia, tenían que volver a morir. Pero el que resucite en su momento, en Cristo, no morirá jamás. Una mejor resurrección. Capítulo 11 y verso 40. Pero vamos a leer el 39 para coger el sentido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor o mayor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Por lo tanto, en Cristo Jesús, el personaje histórico Jesús de Nazaret, mejores promesas. Entre otras cosas, porque la promesa por excelencia era Él. Él no tenía ni siquiera por qué hacer promesas, porque Él era la promesa, y esa promesa contenía todas las promesas que se nos podían hacer. Y finalmente, en el capítulo 12 y versículo 24, y esta es la cita 13 del término superior o mejor, dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto. Démonos cuenta, Jesús, estamos hablando personaje histórico Jesús de Nazaret, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre, ¿a quién nos hemos acercado nosotros? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre de Él, que habla mejor o mayor que la de Abel. Por lo tanto, en Jesús nos hemos acercado a la mejor, a la mayor, a la mejor sangre, que es la que nos justifica. Bien, he dicho esto para que veamos cómo un término que se emplea en el versículo 4 trasciende toda la carta. Solamente hay unos pocos capítulos donde no aparece, del principio al final, y tiene un desarrollo muy importante. Pero seguimos en el versículo 6, donde se nos van a seguir dando argumentos por qué el Hijo es superior a los ángeles. Ya nos han dado argumentos en el versículo 5, dándonos una cita del Salmo 2, después dándonos una cita de segunda de Samuel, y ahora viene otra cita para demostrar que el Hijo es superior a los ángeles. Y esta contemplación del Hijo la veo yo desde el punto de vista del Mesías, del Cristo, de Jesús Cristo, Jesús Mesías. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios tienen que adorarle cuando este Hijo es introducido en el mundo. Es obvio que es superior a los ángeles. Pero ¿a quién enseña la Biblia que se puede adorar? Y se enseña además por parte de personajes claves por parte de personajes, por ejemplo, como Pedro. La Biblia enseña que solo se puede adorar a Dios, nada más. Y sin embargo está hablando de alguien que dice, y otra vez, es un adverbio, ¿eh? Una vez más. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahora, si estuviese hablando del Hijo de Dios preexistente antes de la creación, podría decir esto. Se podría decir que aquel que creó el mundo es introducido en ese mundo que él creó. Yo creo que no se puede decir, ni con la razón, ni desde el punto de vista teológico. Porque Dios lo llena todo. Hay salmos muy importantes donde se plantea esta cuestión: ¿a dónde huiré de su presencia? Y se ve que recorriendo el cosmos no se puede estar en ningún lugar donde Dios no esté. Pero el Espíritu es Dios. Así podemos entender que no se puede estar en un lugar donde Dios no esté. Entonces, ¿a quién se introduce en el mundo? A un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, en el que el Hijo de Dios, que creó el mundo, se encarna, y entonces este Jesucristo es introducido en la historia y en el mundo. Porque primogénito, ¿qué significa? Es un término que tiene el sentido de una mujer, es un poco fuerte lo que voy a decir ahora, pero es real, de fuerte nada, en medicina es normalísimo, para la gente fuerte no sé por qué, ¿eh? Porque lo compara con los animales y entonces les parece que esto es fuerte para pecar a las personas. Esto de primogénito significa una mujer que da luz, pero literalmente es que pare por primera vez. Por lo tanto, no se puede referir al Hijo de Dios preexistente que creó toda la creación y a los seres humanos. Pero Jesús de Nazaret nació de una mujer que dio a luz por primera vez. Eso sí que fue cierto. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahora, ¿qué término es aquí mundo? ¿Es cosmos, que significa toda la creación de Dios? No. No. Y no sé por qué los traductores siguen traduciendo mundo, donde hay que traducir tierra habitada. Porque esa es la palabra. La palabra que es mundo es cosmos. Cosmos, toda la creación de Dios. Mundo, el universo, cosmos. Pero la palabra que aquí se emplea en griego es una palabra completamente distinta. La digo para que veamos cómo suena y para ver que no tiene nada que ver con cosmos. Es una palabra compuesta. Pero es una palabra entera, que es oikoumene, que está compuesta de dos términos. El primero, oikos, que significa casa donde se habita. Y la segunda parte de la palabra se refiere a los que habitan en la casa. Por lo tanto, la traducción es, y otra vez cuando introduce al primogénito, al que se pare por primera vez en la tierra habitada. Ahora, ¿qué significa esto de tierra habitada? ¿Supone esto que hay otras tierras que no están habitadas por seres humanos? Puede ser. Ya sabemos que hay otras tierras en nuestro propio sistema solar, ¿no? Las estamos viendo en televisión. Los aparatos estos que nos mandan las imágenes. Los planetas de nuestro sistema solar, algunos son tierra, rocas, pero que se sepa hasta ahora, se haya visto, habitadas por nadie como está habitada esta tierra. Esta cita, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿de quién es? Bueno, pues esta cita, según los intérpretes, puede ser del libro de Deuteronomio, de un discurso larguísimo al final de Moisés, o puede ser de un salmo, o puede ser de los dos. La cita que toma el autor la toma no del griego del Antiguo Testamento. Ya dijimos varias veces que cuando cita el Antiguo Testamento, generalmente no cita del griego, no cita del hebreo, cita de la traducción griega del hebreo. La traducción que se llama de los 70, porque la hicieron 70 y pocas personas en Alejandría antes de Jesucristo. Entonces, adórenle todos los ángeles de Dios. Es una cita del Salmo 97. Pero en las Biblias de Reina Valera 60 y en otras, el dato que dan es de Deuteronomio 32:43 y pone entre paréntesis en griego. Ger está diciendo, ¿qué quiere decir? La cita no es lo que van a encontrar ustedes cuando lean el Antiguo Testamento en el texto. Es como los que tradujeron ese hebreo al griego, los de la Septuaginta, tradujeron e interpretaron. Pero la cita, en mi criterio, Juan Calvino, por si les vale de algo, tenía la misma idea, lo que quiere decir que yo pienso igual que él, pero no porque él lo pensase, sino porque hay que ver todos los argumentos. Vamos al Salmo 97. Si le tienen que adorar todos los ángeles de Dios, es superior a los ángeles. Salmo 97. El Salmo 97, en la traducción al griego, en la Septuaginta, es el Salmo 96. Salmo 97 es un salmo que habla de un reino y de un rey. Salmo 97 empieza diciendo: Jehová Yahvé reina. Algunos traducen reinará, pero parece que el sentido es que reina ya. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas o islas. Nubes y oscuridad alrededor de él, de Yahvé, de Jehová, del que reina. Justicia y juicio son el cimiento o fundamento de su trono. Fuego irá delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. ¿Cómo traducen los 70 aquí? Mundo, tierra habitada. Tierra habitada. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Como vemos, es un reino y un rey que ejerce su reinado sobre la tierra habitada. Sobre la tierra, entiendo yo, que puede ser en la que nosotros estamos. Los cielos anunciaron, o la versión moderna traduce, publican su justicia. Y todos los pueblos o naciones, en la versión moderna, vieron su gloria. Hay una proclamación de este reino y de este rey. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Esta es la cita. Ahora, tal y como la tenemos traducida, dice, bueno, esto, póstrense a él todos los dioses, ¿es igual que adórenle todos los ángeles de Dios? Sí. Tomando la traducción del griego del Salmo. Porque si la tomamos del hebreo, la cosa cambia un poco. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos escoge citar la traducción del griego y no la del hebreo? Esta carta fue admitida por la Iglesia a nivel universal como fundamental en la doctrina del cristianismo y como inspirada, o tendríamos que decir, unísimo, inspiradísima. Pero es que en el Nuevo Testamento, en cantidad de cartas y de lugares, cuando se cita el Antiguo Testamento no se cita el hebreo, sino la traducción del griego. Con eso no quiero decir que la Septuaginta haya que considerarla como palabra inspirada de Dios en la medida que consideramos la revelación de la Biblia. Pero desde luego está muy cerca de eso, ¿eh? O el apóstol Pablo no sabía lo que hacía cuando citaba de la Septuaginta, Pedro tampoco lo sabía, Juan tampoco lo sabía, el escritor de Hebreos tampoco lo sabía, o tendremos que cambiar un poco y ampliar un poco más el horizonte, de aquello que Dios pudo inspirar a personas, para poder confeccionar libros como estos. Porque adórenle todos los ángeles de Dios. Dice, póstrense a él todos los dioses. Ahora, ¿qué término se emplea para postrarse, póstrense a él todos los dioses? El mismo término que se emplea en Hebreos para adórenle. El mismo. O sea, que se puede traducir, adórenle a él todos los dioses. Ya nos acercamos un poco, adórenle todos los ángeles, pero todavía nos encontramos con dioses. Si nos citase el autor de Hebreos del hebreo esta frase, póstrense a él todos los dioses, ¿qué le diríamos? Póstrense a él todos los Elohim. Eso es lo que dice el hebreo. El término Elohim significa Dios. Y ya hemos dicho tantas veces que Dios es uno en el que hay varios. Y hemos dicho que cuando ese término va precedido, lo dijimos muchas veces, pero no sé si nos queda, de un verbo con un pronombre personal en singular, él, significa Dios. Y cuando ha precedido de un pronombre en plural, significa dioses. No Dios, dioses. Y la Biblia, y el Señor Jesucristo lo corrobora en su ministerio en el Nuevo Testamento, habla de los Elohines, que no eran Elohim, pero que tenían que ver mucho con esa divinidad, con Elohim. Póstrense a él todos los dioses. Aquí el pronombre personal son varios, es plural. Por lo tanto, está hablando de dioses. Pero el término es Elohim. No, no, pero ¿cómo traduce aquí Elohim los 70? Póstrense, adórenle a él todos los ángeles. Porque a los ángeles en el Antiguo Testamento se les llama también, y en muchas ocasiones, los Elohines. Entonces, esto, ya voy a terminar, y siento que no llegamos hasta donde yo quería, me recuerda un poco lo que decía el predicador que tuvimos el domingo pasado. Que todos